Bueno, nos encontramos en la Universidad del Externado de Colombia y vamos a estar hablando con Armando Silva, el semiólogo y filósofo colombiano reconocido en toda Latinoamérica por sus escritos sobre imaginarios urbanos y graffiti. Él actualmente se encuentra dirigiendo el proyecto de opción de doctorado de estudios sociales y urbanos de aquí de la universidad y también es columnista de la casa editorial El Tiempo, así que vamos a hablar con él. Bueno, Armando Silva, como hablamos anteriormente sobre nuestro proyecto, queríamos ampliarle un poco el conocimiento a nuestros compañeros de Semillero de Investigación y queremos que nos ayude a caracterizar los procesos comunicativos que se dan en estéticas como el grafiti.
Sí, el graffiti pues es un proceso, en primer lugar, urbano, es un fenómeno que está en las ciudades, pero tiene características muy particulares. Es un género que se mueve entre lo literario, lo político, lo estético. Y para caracterizarlo, precisamente escribí algunos libros. Uno de ellos es Punto de Vista Ciudadano, que sacó el Instituto Caro y Cuervo, en el cual examino 7 valencias, pero esas 7 son 3 determinantes, que son la marginalidad, el anonimato y la espontaneidad. Esos son preoperativos, digo, o sea, que ocurren antes de que se dé el graffiti, puesto que una inscripción puede ser graffiti en un lugar y en otro no. Por ejemplo, decir viva la revolución cubana en Cuba, pues eso no es revolucionario, eso es publicidad. Quizás en un lugar, en Colombia, en algún lugar de educación religiosa, quizás, etcétera, podría llegar a ser subversivo. Entonces, en sí, lo que hace subversivo el mensaje del graffiti es el lugar en el cual se enuncia, pero esas 3 valencias ocurren antes de que se dé la inscripción, puesto que algo tiene que ser prohibido previamente para que se dé el graffiti. Entonces, la marginalidad, pues, quiere decir que no se pueden hacer mensajes que puedan circular pues, por los medios masivos o que si circulan por medios masivos, como decir, tome Coca-Cola, pues eso no es un graffiti, aun cuando esté en un muro. Y el anonimato es que se requiere que sea una construcción en principio pública, porque si una persona dice, yo considero que tal militar es esto y lo acusa, pues es el nombre de una persona. Pero si es un graffiti, es anónimo y es marginal, es anónimo porque si no pues vendrían las consecuencias para esa persona y marginal porque no pueden circular en otras redes y es espontáneo porque se aprovecha el momento. Entonces quiere decir que esto es una, desde el punto de vista de género, es una escritura de lo prohibido que comenzó haciéndose en los muros pero que hoy no tiene que hacerse en los muros, hoy puede haber graffiti desde las redes sociales o utilizando formatos digitales. Lo que lo caracteriza finalmente es su condición de ser la escritura de lo prohibido. Y para que se dé esa escritura de lo prohibido, pues hay que mirar el contexto en el cual se produce.
Bueno, hablaba de construcciones públicas un poco. Y si algo hemos notado en nuestro trabajo es que el graffiti o la práctica muchas veces no va dirigido a un público, simplemente el sujeto grafitero lo realiza, pero no va dirigido a que alguien lo vea, no es obligatorio.
Sí. Bueno, por ejemplo, una persona le manda un mensaje a otro en su propio baño o en una casa. Eso no es un graffiti. El graffiti se estructura en cuanto que sea público. Puede que sea que alguien que A le mande un mensaje a B, pero que lo haga públicamente, en una calle, en un medio de comunicación, en un medio digital, etc. Y si no, ese entra a otro género, ¿no? Y cuando ya no es un mensaje, digamos, contra el régimen establecido, si no es algo permitido, como por ejemplo la alcaldía da permiso para que se hagan pinte de unas paredes, tampoco es graffiti, porque se requiere, el graffiti por naturaleza es rebelde, es contra lo que está instituido. Entonces ahí se formarían otros géneros, que es lo que estoy estudiando en mi próximo libro de Atmósferas Ciudadanas, cuáles son los otros géneros que podrían ser graffiti, pero que finalmente no lo son.
Bueno, digamos, usted nos habla de la característica del anonimato como esencial. ¿Cómo podríamos explicar el fenómeno que está ahorita más latente en el graffiti artístico, que es la realización como tal de un tag?
Sí, eso yo en principio lo llamo es arte urbano. Yo preservo para el graffiti la dimensión política y digamos, rebelde y prohibida. Lo que salga de allí puede estar en los muros, compartiendo muros, pero no sería un grafiti. Puede ser arte público, puede ser arte urbano, puede ser publicidad política. Los tags que por lo general vienen con firma de la persona dominan más las otras valencias. Yo hablé de 7 valencias. 3 preoperativas que domina el grafiti. 3 operativas que domina la puesta en forma. O sea que ya tiene más importancia la forma que el combate ideológico. Y es en ese caso el grafiti se convierte en arte. Es más bien un tipo de arte grafiti. Entonces sería otro tipo de género. O sea que junto a veces se piensa que todo lo que hay en un muro es grafiti, eso no es cierto. Y lo que yo he hecho en mi investigación es demostrar que eso no es cierto.
Pero, bueno, la pregunta un poco más general. ¿Cuál es la importancia de analizar la ciudad como una construcción subjetiva? ¿De
bueno, en el libro Imaginarios Urbanos eso es lo que propongo. Usualmente la ciudad se ha estudiado como un fenómeno físico. O sea que los profesionales de la ciudad son los ingenieros o son los arquitectos. Y acaba de salir un número de la revista que se llama Designes, que es la número 20, que es de la Asociación Latinoamericana de Semiótica, que se dedica a la semiótica colombiana. Y dice que un aporte de la semiótica colombiana es que se ha dedicado a estudiar la ciudad, no desde lo físico, sino desde lo simbólico. Y justamente citan los trabajos míos como ejemplo. En el caso mío, el grafiti, o los álbumes de familia, las vallas, no se hace un trabajo de los edificios, sino de quienes habitan los edificios o cómo se habitan los edificios o lo que está fuera de los edificios. O sea, la presencia ciudadana que va haciendo marcas y que por tanto deja una subjetividad. Entonces, los imaginarios tienen que ver con las maneras como se ve el mundo desde los ciudadanos. En ese sentido son visiones del mundo. Quiere decir que ciertos sentimientos como los miedos, como las rabias, como las venganzas, generan visiones del mundo. Y lo que hacemos en Imaginarios es entender cómo esas visiones hacen que se actúe de una u otra forma. Por ejemplo, se tiene miedo, que es un imaginario, y no se va al centro de Bogotá. Ese es un imaginario. Entonces quiere decir que es una visión del mundo. No importa que sea verdadera o no. Puede ser que el centro de Bogotá sea el más seguro, pero el imaginario es que es inseguro. Y entonces uno no vive con la realidad física, con la que pueda constatar, sino uno vive es con los fantasmas que hace esa realidad. Y el estudio de los imaginarios son de los fantasmas que hacen la realidad. Entonces los grafitis son una de las formas de imaginarios, pero imaginarios es más grande que grafitis, es una manera de pensar el mundo, de ver el mundo.
Digamos en algunos de sus textos, en una de las columnas del libro, usted habla de la importancia de, digamos, porque Bogotá se encuentra como, o sea, tiene pocos imaginarios alrededor. ¿Eso está relacionado directamente con la creación de una memoria cultural alrededor de la ciudad misma?
No, en realidad no he dicho que Bogotá tenga pocos imaginarios, no. Todos los seres humanos, Bogotá o cualquier lugar del mundo, tienen imaginarios. No es posible no tenerlos. Entonces, al contrario, hay muchos imaginarios muy fuertes que vive esta ciudad, todas las ciudades. Por ejemplo, el imaginario dominante en Bogotá en su historia es la fundación de Bogotá con el crimen de Jorge Eliécer Gaitán. Uno de los imaginarios más fuertes que hay en Bogotá es que un día vamos a tener metro, pero es un imaginario, porque siempre que va a haber alguna frustración ocurre. O se le roban la plata, como acaba de pasar con la pasada administración, o nos engañan, como está pasando con esta administración, que dijo que iba a hacer metro y ahora va a hacer tranvía, o sencillamente se quedan en estudios. Entonces, por eso un imaginario muy fuerte en Bogotá es el metro, que cada vez es más imaginado y menos real. O es real porque es imaginado.
Digamos, lo que más o menos lo entendí en ese pues, lo que le hablo, es que es como la que menos genera, o sea, de otras partes de Colombia hacia acá.
Sí.
O sea, ¿por qué sería ese fenómeno? ¿Por precisamente la memoria cultural?
¿Fenómeno de qué, perdón? Que...
digamos que Bogotá, desde otros sitios, sea la que menos, o sea, desde el exterior, vista desde el exterior, sea la que menos cree esos imaginarios en las personas del exterior que nos ven acá.
No, también lo que yo hacía alusión es que hay otras ciudades más imaginadas que Bogotá en el exterior. La ciudad más imaginada de Colombia en el exterior es Cartagena. Y por eso muchas veces cuando las personas no tienen información de Bogotá, cuando llegan a Bogotá piensan que es Caribe o que... o que es como Cartagena. Es la ciudad más imaginada y la segunda ciudad más imaginada en el exterior seguramente es Medellín. Es en ese sentido que Bogotá tiene pocas referencias y las que tiene, pues muchas son del país, por ejemplo la violencia. Algunas pocas, en mi libro de Bogotá Imaginada miro como algunas pocas referencias de Bogotá que son importantes, es reconocida como una ciudad de cultura, como el caso de Venezuela, como mira Colombia o Ecuador, esos dos, y México. Son tres países que miran a Bogotá, perdón, como un epicentro de la cultura de América Latina.
Bueno, ya cambiando un poco de tema, digamos, hemos tratado temas como el que nos habla Rosana Reguillo de emergencias juveniles. ¿Cómo podemos explicar que, digamos, en estos momentos sea tan necesario que el joven se vincule, o sea, aparte de estar en el graffiti, se vincule con una emergencia juvenil como para complementar su subjetividad?
Bueno, en general sí, todos los seres humanos, y ahora hay muchas, lo que tú dices de emergencias juveniles de Reguillo, pues sí es como que van a, hacen un tipo, digamos, participan de movilizaciones, de movimientos. Yo creo que hoy en día, pues mucha de la participación de los jóvenes se da pues por vía digital, ¿no? Entonces ahí está poblado de jóvenes. Yo al contrario creo que los jóvenes expresan mucho. Por ejemplo, algo que yo estudio es el lenguaje. Si hay un grupo humano que ha recreado mucho más el lenguaje son los jóvenes, que lo han transformado a través de todos los chateos y lo han abreviado. Pero los jóvenes escriben mucho. No tengo las estadísticas, pero uno así a ojo de cubero podría pensar que mucho más de la mitad de los mensajes que se pueden hacer en Colombia, mucho más son de jóvenes que están interactuando permanentemente. En las redes sociales es mayoritariamente de jóvenes. Entonces, creo que sí están, sino que están en la ciudad del aire, que no quiere decir que no estén en la ciudad real, sino con otros formatos, ¿no?
Digamos, de lo que hemos visto en nuestros estudios, nos damos cuenta que muchos de los jóvenes con los que hemos trabajado, los grafiteros, tienden a ligar su, digamos, su quehacer con el body paint. ¿Cómo se podría explicar ese fenómeno?
Bueno, lo que pasa es que el body paint es, hoy en, digamos, hay pasos que se han venido dando. El graffiti en los años 70, según lo muestro en mi libro de graffiti, empieza a vincular la música con el graffiti. Eso empieza en la Universidad Nacional en 1986, que es hacer graffiti y cantarle rock, pero efectivamente con grupo rock a un muro. Entonces, poco a poco, después cuando vienen todo lo que son las tribus urbanas, que es un fenómeno que ya no tiene tanto peso, pero que en los 90 sí lo tuvo, que lo teorizó Mafisoli y otras personas, pues cuando aparecen esas tribus urbanas, como los grupos, digamos, los cabicipelados o los grupos que, digamos, pregonan más bien el dolor, o todos los grupos que empezaron a darse las tribus urbanas, muchas de ellas iban acompañadas con rock y con alguna música electrónica. Entonces, las pintas que se fueron dando se asociaron y ya no era solamente música, sino era graffiti y eran tatuajes sobre el cuerpo. Y dentro de eso, pues coincidía con un movimiento de arte público que se daba en Estados Unidos, en Europa y también aquí en América Latina, que era tomar el cuerpo como lugar de inscripción. Entonces ahí se encontraron lo que estaba haciendo el arte con lo que empiezan a hacer los movimientos hip hop, los movimientos juveniles, que, o break dance, que era música con tatuaje. En los años 90 es un encuentro. Hay un artista argentino que se llama Forman, que es justamente ese encuentro de una tribu con lo que venían haciendo los artistas que ya no hacían su arte en las galerías, sino afuera, y se tatuaban. Entonces, esencialmente es un encuentro de expresiones, una que viene por línea del arte y otra que viene por vía de expresión urbana. Se encuentran y se desarrolla, ya hoy en día no tanto, pero en los años 90 fue fuerte ese fenómeno. De hacer música y tener pintas especiales, estrafalarias y hacerse tatuajes en el cuerpo. Ya ha pasado, pero fue importante hasta los años, quizás los primeros años de este siglo.
Bueno, de pronto para aclarar un poco más, ¿por qué se considera que todos estos fenómenos de visibilización, lo que se nos hablaba de la ciudad en el aire, se considera que están comunicando aun cuando no son, digamos, por así decirlo, tangibles, sino están inmersos en los imaginarios?
No te entiendo bien, ¿cómo es?
¿Por qué se considera, digamos, que estos fenómenos se están comunicando como tal? Si se cree, pues son imaginarios que no son tangibles, pero se dicen
ya
que están comunicando.
Ah, bueno, porque es que los imaginarios son invisibles, ciertamente. Cualquier fenómeno se construye de imaginarios, pero no, los imaginarios no se ven, sino son como los imaginarios que constituyen mucho más a formas de ver el mundo Y si yo veo el mundo, digamos, como un emo, pues que creo que el dolor está invadiendo al mundo, si tengo ese punto de vista o esa visión del mundo, entonces puedo acudir al dolor o puedo dejar de comer o puedo hacerme pálido. Entonces, según la visión del mundo, yo me transformo. O como las niñas que dejan de comer para generar un cuerpo particular con unas medidas concretas. Cuando una niña está ante un gimnasio, puede estar muy delgada, pero lo que está mirando ante el espejo no es a ella, sino un imaginario que tiene de ella, y por eso se ve gorda. Aunque cuando todo el mundo diga, usted está extremadamente delgada, ella se ve gorda porque su visión del mundo es que ella debiera ser aún más delgada de lo que está. Entonces, por eso no se ve, pero lo que sí se ve es la obra que construye ese imaginario, o sea, un cuerpo esquelético.
Bueno, ya que hablamos del poder de los imaginarios, remontémonos precisamente a una sola localidad, digamos, los imaginarios que se tienen sobre Ciudad Bolívar. Ya lo comparan, pues, en el más media con las favelas de Brasil o las comunas de Medellín. ¿Hasta dónde puede llegar los imaginarios, digamos, a ponerle ese toque negativo a una sola?
Sí, eso es cierto lo que tú dices, ¿no? Los imaginarios tienen distintas fuentes. Unas son las que nacen en la rotación social. Digamos que esos son los que a mí más me interesan y los más, digamos, determinantes en una ciudad. Hay otros que pueden ser, digamos, impulsados desde la publicidad, desde los medios de comunicación. Por ejemplo, el estigma. Un estigma es un imaginario congelado. Entonces, se puede decir que Bogotá es norte y sur. Es un estigma, eso no es cierto. Pero se construye de tal manera que la gente, si está en el norte o si está en el sur, puede sentir más temor o menos, depende del estigma que se tenga. Y lo mismo con Ciudad Bolívar, entonces se puede decir que es ya lo que corresponde a las favelas de Brasil, como tú lo anuncias, y eso hace que realmente se estigmatice ese lugar. Eso, digamos, es una labor que pueden hacer los medios de comunicación, y contra eso, pues lo que hay es la vida social, ¿no? Precisamente, creería yo, utilizar los mismos medios para mostrar algo distinto. Las guerras que hoy en día se viven en la humanidad no son solamente guerras físicas, económicas, sino guerras simbólicas. Y fíjese, por ejemplo, en el caso de Venezuela, donde el señor nuevo presidente Maduro no está convencido que él es Chávez. Ese es un tipo de alienación. O sea, pensar que él no es él, sino que él es otra persona. Y eso, por supuesto, puede ocurrir no solamente en el caso de él, sino lo pongo como una caricatura, sino en general, ¿no? De que dejan que un estigma puede impedir que crezca unas culturas locales que son muy fuertes, pero es la lucha simbólica. Esas culturas locales también tienen que utilizar medios para que a su vez sean reconocidos y no solamente dentro del estigma, ¿no?
Bueno, ahora hablemos un poco más de los sujetos.
Sí.
Los imaginarios que recaen sobre el sujeto con problemas, digamos, en esta localidad, ¿cómo afecta, digamos, esos imaginarios al sujeto, digamos, el sujeto grafitero joven, que además vive en un sector que está vulnerable por los medios?
Bueno, es una visión del mundo, ¿no? Por supuesto, es el valor del estigma, claro que recae, ¿no? Como puede caer, por ejemplo, en un mundo, digamos, donde haya una discriminación racial. Si una persona es o indígena o negra o blanca en el otro lado, pues obviamente se va a sentir estigmatizada. Obviamente se tendrá un peso, y lo único que yo veo ante eso es que esas mismas personas pues tienen que fortalecer muchas de las formas que hoy vemos, es todo lo que son los aspectos creativos y el uso de medios. Yo creo que ustedes que son comunicadores, pues es tomar conciencia de que los medios también pueden propagar ideas contra los estigmas, y que eso, por ejemplo, veo algo interesante. Soy muy crítico con la actual alcaldía, creo que ha sido muy negativa para el país, para Bogotá, pero donde veo que hay cosas interesantes en el Canal Capital. Veo que están rompiéndose estigmas y que se busca, digamos, generar otro tipo de información, y eso me parece que los mismos medios y los nuevos comunicadores deben de pensar en eso, ¿no?